Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Cada uno de ustedes en esta noche y también a todos los hermanos que están en la transmisión, pues para nosotros es de mucha bendición siempre poder trasladar, compartir con la iglesia los temas que nos mueven los días martes. Pues tenemos nuestro tema, ya tuvieron la oportunidad de leerlo. Nuestro tema es el principio de la docilidad. ¿Qué significa la palabra dócil? Humildad, ahí lo dice, ¿verdad? Pero como también uno puede estudiar e investigar un poquito más, pues dócil es humildad, ¿qué más?
Moldeable.
Moldeable. Voy a utilizar una expresión que utilizó el apóstol Pedro, lo quiero repetir en esta noche, y es precisamente sumisos. Sumisos. Eso significa también la... El tema que tenemos en esta noche, docilidad. Fíjense, hermanos, de que hay algo que sinceramente nos cuesta mucho, es ser dócil. Saben ustedes que Dios muchas veces habla y a veces uno no logra comprender. A veces la voz de Dios llega, a veces, fíjense, hermanos, de que llega a veces a la conciencia, llega a los oídos. Llega por medio de sueños, llega por medio de alguien que le pueda hablarle a uno en algún lugar. Y lo importante es estar uno atento. Pero como saben ustedes que nuestro problema es, nos cuesta ser dócil, algunas veces tenemos que sufrir las consecuencias de nuestra falta de docilidad. Esa es una gran verdad. Según el tema que tenemos aquí, hermanos, eso fue el problema que tuvo precisamente Adán, Israel, las naciones y el problema que enfrentamos hoy. Pero de todas maneras es un problema que hay. Pero yo quiero decirles, nosotros debemos de seguir siendo como luchadores para poder, ahí sí que cambiar la historia. Vamos a leer un pasaje en esta noche. En el libro de primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, y oigan lo que la palabra del Señor nos enseña, nos habla al respecto de este tema que vamos a comentar, que vamos a estudiar en esta noche, y usted con toda confianza puede participar, puede comentar, puede preguntar, a ver qué dicen los hermanos de aquí del campo de la Betania, si participan, preguntan, comentan, a ver qué tal, porque hay campos donde hemos ido que todos se quedan calladitos, todos. Hay otros campos, ¿no? A ver qué tal. Bueno, dice aquí, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 5. ¿Alguien lo podría leerlo?
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Amén. Oigan el consejo que nos da la palabra del Señor respecto a las cosas espirituales, hermanos. Para poder entender las cosas espirituales se necesita de mucha humildad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros debemos de esforzarnos entonces por alcanzar esto que estamos estudiando en esta noche. Porque si no lo alcanzamos, vamos a tener problemas y vamos a perder. Eso sí es seguro. Aquí dice la palabra del Señor que Dios a los soberbios, ¿los qué dice? ¿Cómo dice aquí? Porque Dios, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso, resistir? ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando dice la palabra del Señor resistir? Resistir es como quien dice, no cae bien, pues. Choca. En otras palabras, hermano, no quisiera usar esa expresión, pero lo voy a usar para que lo podamos entender. Cae mal, pues. Cuando alguien delante de Dios es muy prepotente, es muy orgulloso, muy soberbio, dice que delante de Dios cae mal. no haya gracia. Dice la palabra del Señor, ¿se recuerdan ustedes que dos hombres subieron a orar al templo? Dice que aquel se trataba de justificarse a sí mismo, la forma que oraba, la forma que se expresaba. Tomemos lección, hermanos, porque en la palabra del Señor hay tantos ejemplos que donde nosotros podemos aprender. Dios, te doy gracias, porque yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, no soy ladrón, no soy ningún borracho, no, para nada, Señor. Y no soy ni siquiera como este que está allá llorando. Así dice que actuó aquel hombre. Cuando salieron los dos del templo, porque el otro, dice la palabra del Señor, de que el otro, dice que, Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. Cometo errores cada día, Señor, ayúdame, por favor. Cámbiame. Dame una nueva oportunidad, Señor. Yo no sé ni qué salía del corazón de aquel hombre, pero dice la palabra del Señor de que solo se expresaba, sé propicio, mi pecador. Es como cuando uno se siente mal delante de Dios, son nuestras expresiones, ¿va? Uno le dice, Señor, dame una oportunidad más, Señor. Me equivoqué, pero quiero mejorar, Señor, quiero que este día sea diferente. O sea, uno actúa ante Dios con ruegos, con súplicas, con necesidad. Eso le agrada a Dios. Pues esa es parte de la docilidad que debemos de tener. Entonces, dice aquí, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos. Dice. ¿Por qué el apóstol Pedro se dirige a nosotros los jóvenes? ¿Por qué creen ustedes? Porque por la capacidad de dinamismo, de energía, de que tenemos. Entonces uno dice, no, eso ya lo puedo hacer. Ay, eso no cuesta nada. Y como que desprecia uno con qué facilidad. Y todo eso lo lleva uno a ser una persona, un joven, como quien dice, hasta algunas veces se le pasa a uno la mano, hasta algunas veces a contestarle a nuestros padres. ¿Tuvieron ustedes la oportunidad de contestar alguna vez? Ah, yo creo que sí. Es el exceso de confianza. Es el exceso de confianza. Nunca se me olvidó, una vez mi papá me dijo, hijo, no te olvides que yo soy tu padre. ¡Ja! Me quedó grabado en el corazón. Porque algunas veces uno así, como que por el mal que está metido en el corazón de uno, hasta la forma de hablar, hasta la forma de expresarse, tiende uno a ser hasta golpeante, ¿no? Esa es parte y características, precisamente lo contrario de lo que es la docilidad. Docilidad entonces es aquello que es moldeable, aquello que es obediente, que es temeroso, ese es ser dócil. Por ejemplo, dice aquí, bueno, hoy sí entremos al estudio, dice aquí, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Oigan esto. Retienen la palabra oída. Dan frutos con perseverancia. Lucas 8:15. Entiéndese como docilidad, ¿a qué actitud dócil? ¿Para qué dice?
Para obedecer y cumplir.
Saben ustedes que eso de obedecer cuesta mucho. Pero a la vez quiero decirles, ¿saben ustedes a quién no le cuesta obedecer? Porque también se puede. ¿Saben ustedes a quién le cuesta obedecer? Le cuesta obedecer a aquel que es poco humilde, pues. Pero para al que es humilde, al que es sencillo, al que es manso, ¿saben ustedes que esa fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón, dice ahí en el Salmo 40. O sea, la forma que se expresa de Dios, la forma que se expresa del Padre, el hacer la voluntad del Padre es de mucha alegría, de mucha bendición, de mucho gozo. Pero para alguien que es humilde, por eso con toda confianza, un día el Señor Jesús dijo, aprendan de mí. De verdad que qué bonito la forma que el maestro nos traslada sus enseñanzas con su ejemplo. Y ese ejemplo es lo que nosotros tenemos que seguir. Entonces, dice entonces, cumplir. Lo que otro manda. ¿A quién le gusta ser mandado? A todos nos cuesta obedecer porque... Peor si lo mandan a uno que no es ni una jerarquía bastante alta. Es fácil obedecer a alguien que está puesto en un lugar alto, pues es importante, ¿no? Al mero gerente general de la empresa cuando llega, pues todos obedientes, ¿no? Todos temerosos, el mero gerente, el mero dueño de la fábrica, de la institución, pues ahí viene el jefe, todos obedientes. Pero si llega solo el que es encargado, nada más. El apóstol Pablo utiliza un ejemplo muy bonito y de esta forma, y le dice a los hermanos, así como habéis obedecido, dice, no solo en mi presencia, mucho más en mi ausencia. ¿Sabe qué quiere decir eso? La obediencia es parte de la docilidad en la vida de nosotros. Así tiene que ser. El que podamos obedecer es parte de la la docilidad. Entonces dice eso es una virtud muy escasa, ¿verdad? Es una virtud muy escasa el ser uno dócil. Muy escasa y que, por cierto, tiene un origen o se sustenta un principio que parece tan elemental como es el que dice. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Saben por qué se le olvida a uno las cosas? ¿Se ha puesto usted a pensar por qué se le olvida a uno las cosas? Van a decir que por la enfermedad amnesia. No. ¿Saben por qué se le olvida a uno? Por falta de retentiva, dice el hermano.
Falta de interés.
Eso. Ese es el detalle. Falta de interés. ¿Saben ustedes, hermanos, de eso de retener lo bueno, nosotros debemos de ponerle mucha, mucha atención? Y eso es lo que a veces nosotros le ponemos poca atención, y es lo que más nos sirve. ¿Saben ustedes que dentro del mensaje, dentro de la palabra que recibimos, hay abundancia? Yo oigo predicar a los hermanos, no solo al pastorado, oigo predicar a los diáconos, oigo predicar. Y un día estábamos platicando con un hermano y le dije, vos dices un mensaje hace 7 años, le dije, acerca de lo que es la perseverancia, le dije a un hermano diácono. Y como te recordabas, me dijo, así nos predicaste, le dije, nos enseñaste, le pusiste interés. Yo no sé cuánto tiempo pasaste, le rogaste, le suplicaste a Dios para enseñarnos, pero ¿y nosotros con qué facilidad se nos olvida? Así como lo oyen, con qué facilidad, como quien dice, bueno, que hable el hermano, ya mucho tiempo, hermano, ya termine, hombre. Pero cuando uno le pone interés a lo que le transmiten, a lo que le trasladan a uno, a lo que le hablan a uno, cuando uno le pone interés, ¿sabe qué sucede? Se queda bien grabado. El Señor Jesucristo, cuando Él hablaba, cuando Él decía de esta manera, hagan ustedes que estas palabras les penetren a los oídos. Porque fácilmente a uno se le olvida por falta de interés. Esa es una realidad, y especialmente lo espiritual, con qué facilidad se le olvida a uno. Pero si le ponen algún documental o alguna, pero si le ponen alguna cuestión que a usted le llama la atención, que lo hace reír, ahí sí se le queda, pero con qué facilidad. Se nos queda con qué facilidad lo malo, pero los buenos consejos, ¿Cómo cuesta retener? Entonces, para lo espiritual, ¿qué se necesita? Oídos. Oídos. Buenos oídos. Un día el apóstol Pedro utilizaba una expresión así a los que oían, y les decía así, incircunciso de corazón y de oído. Así les decía. De oídos. ¿Por qué razón? Porque la verdad es que tenemos ese gran problema para lo espiritual, como nos cuesta. Sinceramente, como nos cuesta. ¿Se han dado cuenta ustedes, hermanos, que todo lo espiritual como cuesta? Dígale a un niño, vamos a jugar pelota, mijo. ¡Papá, vamos, ves! Pero dígale al niño, venía a orar conmigo, mijo. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Esa es una realidad. Mijo, te invito a comer a pollo campero. ¡Ah, vamos, ves, papito! ¡Ah, vamos, con mucho gusto! Y me llevo mi chumpa, que no sé qué. Pero si le dice, venite conmigo, vamos a la iglesia. Ah, papá. Esa es una realidad. Para lo espiritual, ¿cómo cuesta? Por eso es que poca gente busca a Dios. Poca gente busca a Dios. El diablo ha ganado ventaja. Y entre más buscamos a Dios, ¿saben ustedes qué es lo que sucede? Dado nuestro tema, más dócil nos volvemos. Más dócil nos volvemos entre más buscamos a Dios. Entre menos buscamos a Dios, sería el antídoto de eso. Entre menos buscamos a Dios, ¿qué pasa? Más nos endurecemos. Se endurece uno. ¿Con qué facilidad? Entonces dice, veamos el caso de Adán. Eso es lo que les decía. Nos llevaría mucho tiempo poder explicarlo, pero vean lo que dice aquí. Al principio, la comunicación de Dios era personalizada y directa con su criatura y su compañero. Oigan, la relación entre Adán en los orígenes, cuando era todo perfecto, dice que era una comunicación directa. ¿Cómo habrá sido eso? Yo alguna vez me pregunto cómo habrá sido eso si Dios es espíritu y nosotros fuimos hechos de una materia. ¿Cómo habrá sido eso? De poder oír la voz de Dios. A mí alguna vez se me figura porque como Dios no tiene idioma. ¿Saben ustedes que Dios no habla un idioma? Aunque lo puede utilizar, pero Dios no habla idioma. No habla chino, no habla mandarín, no habla español, no habla cachiquel. No. El lenguaje de Dios es espiritual. ¿Es espiritual el lenguaje de Dios? Yo por algo me pongo a pensar algunas veces, hermanos, cuando Adán estaba ahí en el huerto del Edén, estaba en su lugar que Dios le había preparado. Yo me imagino que aquel hombre ha de haber disfrutado esos momentos de relación con Dios tan especial. ¿Sabe cómo se me figura algunas veces? Cuando Elías dice que venía un silbido suave y apacible, dice la Biblia. Dice que Elías salió, dijo, aquí viene Dios, en este silbo viene Dios. Y salió, dice que, y cabal, bueno, Elías, ¿qué haces aquí escondido? Le dice Dios. Pero logró percibir lo espiritual. ¿Saben ustedes, hermanos, de que ese es uno de nuestros problemas que tenemos hoy? Para lo espiritual nos cuesta mucho. Pero para poder las cosas materiales, las cosas de esta vida, ahí sí, con qué facilidad capta uno la idea. ¿Sí? Bueno, sigamos. Dice, si tan solo Adán y Eva hubieran escuchado atentamente la voz de Dios cuando les estableció las normativas de que deberían respetar en el huerto de Edén, la relación entre ellos no habría terminado de manera tan catastrófica, pero desafortunadamente no oyeron la voz de Dios y el castigo advertido cayó sobre ellos. Leamos. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Qué fue lo que perdió Adán entonces? Según lo que acabamos de leer aquí, ¿qué perdió Adán? Perdió la comunicación con Dios, perdió la sensibilidad a Dios, perdió, ¿qué más? esa buena relación que tenía. Y por último, ¿sabe qué fue lo que perdió? El huerto del Edén. Perdió lo más valioso, porque saben ustedes que lo más valioso ahí no eran las manzanas. Lo más valioso no eran las uvas, no, lo más valioso no era lo que había en el huerto del Edén. Lo más valioso que había era la relación con Dios. Era lo más valioso. Pero lo que perdió el hombre fue lo más valioso. Y en cuenta fue, paulatinamente empezó a perder, perdió lo más importante, su relación con Dios. Perdió la paz, perdió la vida, empezó a perder y perdió el huerto. Ya se imaginan ustedes todo lo que Adán perdió. Duro, ¿no? Ahora leamos, veamos el caso de Israel como nación, Israel como pueblo de Dios, Israel como nación escogido de parte de Dios. Dice, más adelante, queriendo Dios restablecer la comunicación con la comunicación tan preciada, dice, para él, con el hombre, para con el hombre, formó de los lomos de un creyente llamado Abraham una gran nación llamada Israel. Leamos. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Este pueblo he creado para mí, para mis alabanzas publicará, dice Isaías 43:1-21. Es evidente la sensibilidad que contiene estos versículos, que son palabras textuales de Dios dirigidas a su pueblo de Israel. ¿Saben ustedes, hermanos, de que Dios volvió a hacer lo mismo otra vez, así como lo hacía en el huerto de Edén? Dios quería y se dirigía directamente al hombre. Se perdió aquella primera experiencia, ahora le tocó que vivir al pueblo de Israel. Viene Dios y se dirige a su pueblo de una manera tan especial como ustedes lo logran comprender aquí. Yo te redimí, le dice Dios. Eres mi pueblo. Viene Dios y se expresa de una forma tan especial, pero el hombre no logró percibir ese amor de Dios. El hombre no logró percibir, no logró sentir ese amor tan sublime de Dios para con el hombre. Lo mismo sucede, saben ustedes, hermanos, el día de hoy. Hay personas que dicen, es que a mí nadie me entiende. Es que a mí nadie me comprende. Es que a mí nadie me ama. ¿Y quién le dijo eso? Ni mis hijos me quieren, ni mi papá me entiende, ni no sé qué. Y se empiezan a quejarse de todo. ¿Saben por qué es? Porque no han experimentado el amor de Dios. Ese amor sublime de Dios. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel entonces. Israel empezó a perder entonces, hermanos, esa comunicación con Dios. Empezó a perder ese amor tan grande que Dios tenía para con ellos. Israel lo empezó a perder y lo empezó. Israel se dedicó. ¿Saben ustedes, hermano? Yo revisando ahí un poco. Revisando un poco cómo el pueblo de Israel ocupa, creo que, el cuarto lugar de una potencia mundial ahora. ¿Pero en qué sentido ocupa el lugar de una potencia mundial? Es mucha plata y una tecnología que tienen ellos para poder desarrollar. Ellos han desarrollado tantas armas para poder destruir. ¿Y si Dios no los mandó a eso, hermano? ¿Si Dios no los mandó a eso? ¿Saben por qué Dios quiso levantar al pueblo de Israel? Para que fuera para alabanza de Dios. Pero eso se perdió, no cabe duda, hermanos. Por algo Dios les permitió así, para que nosotros hoy podamos disfrutar la oportunidad que tenemos. Sí. Por eso hoy tenemos nosotros la oportunidad. Ahora, vamos en la parte final. Ahora veamos nuestro caso. Bueno, hoy nos toca a nosotros, ¿no? ¿Sí? Hoy nos toca a nosotros. Hoy nos toca a nosotros la oportunidad. Como para hacer un pequeño resumen, entonces. El primer caso fue Adán. El segundo caso fue Israel. Ahora nos toca a nosotros. ¿Saben ustedes de que Dios quiere comunicarse con ustedes directamente? Y de hecho que eso fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él abrió el velo, rompió aquel velo a través de su muerte y dejó libre el acceso a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Poder tener una comunicación directa con Dios. Hoy nos toca a nosotros. Pero saben ustedes, hermanos, de que volvemos a caer en el mismo problema. Volvemos a cometer el mismo error. Porque Cristo Jesús lo que vino a hacer fue cabalmente conectarnos directamente con el Padre. Y fue un mediador. Vino a enseñarnos cómo comunicarnos directamente con el Padre. Pero hoy nos toca. A ver cómo le ha ido. A ver cómo vamos en esa docilidad, en esa sensibilidad con Dios. Ahora leamos, dice. Mi amado hermano, no sé cuántas veces Dios, ¿qué dice ahí?
Te ha hablado.
Yo les quiero hacer una pregunta, hermanos, en esta noche, ya que estamos en un estudio. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de que Dios les habla, sí? No van a esperar tampoco que venga un ángel del cielo. Fíjense que Dios habla.
Amén.
Yo les voy a comentar. Yo cuando estuve bien enfermo, pero al borde de la muerte, eso del COVID que nos dio, ya sentía que no salía, pero fíjense que pasó algo antes de, yo le preguntaba al Señor, ¿qué vas a hacer conmigo, Señor? ¿Iré a salir de esta enfermedad o aquí me quedo? Fue una inquietud que entró en mi corazón, queriendo yo oír algo. Porque fíjense que pasó algo, como una semana antes, un hermano llegó a la casa y me dijo, ¿cómo estás? Me dijo, bien, le dije yo, yo no estaba enfermo ni nada, ¿seguro? Me dijo, sí, le dije, ahí estamos, le dije, ¿por qué? Me dijo, no, yo le dije, ¿por qué? Es que anoche soñé que te estábamos enterrando, me dijo, y cuando yo caí enfermo, aquello me resonaba aquí en la cabeza. ¿No se imaginan ustedes, hermanos, una lucha que aquello resonaba aquí? Bueno, dije yo, de plano, Señor, ¿pero qué vas a hacer conmigo, Señor? ¿Qué va a pasar? ¿Será que aquí me quedo? ¿Aquí nos morimos de esto? ¿O va a haber alguna oportunidad, Señor? No sé. Pasó un día, dos días, tres días y una semana y no había respuesta. No había respuesta. Y lo que más me sonaba era que me estaban, que el hermano había soñado que me habían enterrado. Eso era lo que más me sonaba. En eso llegó un hermano y le dijo a mi esposa, no tenga pena, hermana, le dijo, el hermano Mario no va a morir, le dijo. Yo no estaba ahí, yo estaba revolcándome en mi cama del dolor. Lo alcancé a oír. Esto sí es para mí, dije. Esto sí es para mí, dije. Yo alcancé a oír. Como a los dos días llegó otro hermano a la casa y le dijo a Jiménez, no tenga pena, el hermano se va a levantar de eso. Tampoco me lo dijo a mí, pero lo alcancé a oír. Dije, para mí. Y como a los otros tres días llegó otro hermano, hermana, le dijo, tenga paciencia porque ahí van a ver, ustedes van a salir de eso. Dije, Dios mío, aquí está tu voz. Dije,
amén.
Eso es pero lo mío. ¿Y usted? Experiencias como esta, yo les puedo contar varias. Pero ¿y ustedes? Les voy a contar algo. Porque uno sí debe de oír la voz de Dios, hermano. Hace un tiempo, tal vez te recuerdas, Esteban, cuando fuimos a trabajar en el Petén, estaba una tormenta, que estaba entrando la tormenta, y yo tenía planificado todo el viaje para ir al Petén a trabajar. En eso me empezaron a llamar, vos no te vayas, vos no te vayas, desistan del viaje, y no sé qué, y un montón de voces que me empezó a llegar. Y como lo punto de reunión era en la iglesia central, llegué a la oficina. Fui a doblar mis rodillas ante Dios, Señor. ¿Qué voy a hacer, Señor? Estaban los 40, 50 hermanos con los camiones, el bus y todo, listos para ir a trabajar, Señor, ¿qué hago? Era fácil tomar una decisión, hermano, no nos vayamos, mejor regresémonos y... Pero, Señor, ¿qué vamos a hacer? Muéstrame algo, Señor, no sé ni cómo, pero algo. En eso pasa un hermano, y me pasa diciendo, hermano, me dijo, ya van de viaje, ¿verdad? Me dijo, sí, le dije, está duro, me dijo, pero téngalo por seguro, ustedes van a ver la gloria de Dios en este viaje, me dijo. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos, porque voy deprisa, me dijo. Solo eso pasó diciéndome, y se fue.
Voy a dejar el mandato.
Me fue a dejar el mensaje. Entonces vine y yo dije, Dios mío, vamos, de Dios. Dicho y hecho. El primer lugar donde nos quedamos esa noche impactó al Señor ahí hasta el día de hoy. Y pues el Señor te ha mandado algunas ofrendas a la iglesia que ni lo conozco. O sea, se dio una oportunidad tan, tan preciosa. Y les puedo contar más, pero ¿y ustedes? Eso es lo que tenemos que recuperar, hermanos. Eso. ¿Saben ustedes que esa comunicación directa con Dios es la que tenemos que recuperar? Y eso precisamente es lo que se ha perdido. Esa comunicación que Cristo Jesús vino a conectarnos con el Padre. Si saben ustedes, hermanos, de que Dios quisiera hablarle a usted directamente. Sí. Directamente. Como dice aquí, dice, mi amado hermano, no sé cuántas veces Dios te ha hablado y me pregunto, ¿será que has oído con mucha atención la voz de Dios? ¿Saben ustedes, hermanos, de que por la dureza muchas veces de nuestro corazón, a veces estamos haciendo cosas malas? Dios nos habla por medio de una profecía, Dios nos habla por medio de una persona en la calle, Dios nos habla por medio de la palabra, y uno todavía trata de ignorarlo. Así pasa. A veces viene Dios y dice, no hombre, no te conviene estar viendo eso, no te conviene esa relación, no te conviene lo que estás haciendo. Viene Dios y habla, sabe uno que es para uno, pero uno aún así todavía se endurece. Eso es lo que tenemos que recuperar, esa comunicación con Dios. Porque si lo logramos recuperar, hermanos, recuperamos todas las bendiciones. Adán, eso fue lo que perdió. Israel, eso fue lo que perdió. Hoy nos toca a nosotros. Dice aquí la palabra, entonces, dice, y me pregunto, ¿qué has oído con mucha atención la voz de Dios? Quiero que sepas que la bendición de Dios siempre irá muy de la mano, ¿con qué dice? Con la obediencia. Dice que va muy de la mano. Cuando alguien es obediente, Dios bendice. Cuando alguien es sensible a la voz de Dios, tiene obediencia, cumple lo que Dios quiere. Dice, quiero que sepas que la bendición de Dios siempre irá muy de la mano a la obediencia. Como también la maldición va de la mano, ¿qué dice? Eso es tremendo. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos tenido que sufrir muchas veces las consecuencias de nuestra poca sensibilidad a las cosas de Dios? Sí. Ah, yo también les puedo contar experiencias que me ha tocado, hermanos, que vivir cosas duras. Porque a veces Dios habla y uno no logra percibir y Dios tiene que permitir la corrección en la vida de uno. Pero no es lo mejor. ¿Saben ustedes que no es lo mejor? Dios dice que se duele del castigo. No es lo mejor. Lo mejor sería el camino o la ruta que Cristo vino a trazarnos, como quien dice, poder llegar al Padre, poder percibir, poder oír, poder captar la voz de Dios a nuestras vidas. Entonces dice, como también la maldición va de la mano con la rebeldía y de la desobediencia. Por lo tanto, nos conviene, ¿qué dice?
Oír atentamente.
Bueno, tenemos que buscar ser personas más sensibles a la voz de Dios. Más sensibles. Algunas veces yo algunas veces veo a algún trabajador o algún niño o alguna hermana cuando por alguna razón no le gusta lo que le dice. Sí, hombre, ya te oí. Sí lo oyó, pero de mala gana, ¿no? Sí, hombre, ya te escuché, cállate ya. No, la actitud de uno debe ser como dijo un día, porque han habido hombres, hermanos, ejemplos en la Biblia como hombres lograron percibir la voz de Dios, como lo que les decía de Elías, ¿no? Un hombre que percibió la voz de Dios. Un hombre como Samuel, ¿va? Así literalmente oyó su voz. Y Dios le habló así. Otros como, por ejemplo, ¿como quiénes? Moisés, ¿va?
Noé.
Sí, pues, Noé. Moisés, Noé. ¿Quiénes más? Hay muchos. ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo era así? Continuamente. Dice que le habló un ángel. No. No fue un ángel, fue un trueno, decía la gente. Algo tronó, fue un trueno. No, pero si él sí oyó. Por ejemplo, cuando ustedes leen de la experiencia del apóstol Pablo, dice que cuando Dios se le aparece en aquella luz, cuando Dios se le manifiesta y Dios le habla, dice que los que iban con él vieron toda la escena, pero no entendieron. Y el único que entendió fue Pablo. Sí, vieron toda la escena. Impresionante lo que pasó y todo. Pero no entendieron qué era el mensaje. Pues Dios quiere que podamos entender el mensaje que Dios nos quiere hablar. Dios quiere librarnos de cuánta cosa. Estamos metidos en este mundo, hermanos. Dios habla, Dios advierte, Dios anticipa, Dios muestra, Dios... Si ese es lo precioso de tener a Dios, hermano. Entonces, nos conviene. Nos conviene ser sensible, ser dócil a la voz de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Sigamos luchando por ser dóciles a la voz de Dios. Menos dureza, menos prepotencia, menos soberbias en nuestras vidas y más sumisos a la voz de Dios. Amén. Hermanos, cada uno de nosotros a seguir luchando, ¿eh? A seguir luchando a oír la voz de Dios. Qué mejor que podamos tener esa docilidad para escuchar al Señor. Vamos a despedirnos en esta noche. Amén.